Bueno, y tenemos cortina especial porque este es un espacio especial, porque a partir de hoy damos inicio a una serie de conversaciones que tendremos con nuestros académicos del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, con quien ya desde hace un tiempo estamos trabajando en conjunto, pero hemos querido potenciar esta relación con esta serie de conversaciones respecto de diversos temas que no necesariamente están en la agenda mediática, pero que sí son muy importantes en torno a las relaciones internacionales de nuestro país y también, por supuesto, lo que está ocurriendo en el mundo. Hoy vamos a hablar de la agenda económica y comercial Chile-China 2020. Esto porque hay una actividad también muy importante que se va a realizar en el Instituto de Estudios Internacionales al respecto. Ya vamos a estar hablando de aquello, solo el adelanto que va a ser el próximo 16 de abril. Y para esto está con nosotros acá en el estudio el académico del Instituto de Estudios Internacionales de nuestra Casa de Estudios, Andrés Borges, a quien por supuesto le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Andrés? Buenos días.
Muy bien, muy buenos días, gracias.
Sí, bienvenido por supuesto acá a la Radio Universidad de Chile. Hemos estado hablando antes de que saliéramos al aire respecto de algunos temas, porque es mucho lo que hay que debatir respecto a esta agenda económica comercial de Chile-China 2020, que es lo que nos atañe. Pero mejor que muchas personas pueden hablar de esto porque estuviste allá en China. Partamos conociendo un poco qué fue lo que te llevó precisamente a viajar a ese país y qué fue lo que aprendiste también, qué fue lo que conociste de China, que muchas veces es una nación que uno se crea una idea, pero muchas veces influenciada por otro aspecto. Así que cuéntanos un poco qué te llevó a estar allá y qué fue lo que viste también.
Ok, bueno, yo viajé hace un poco más de 4 años, en total estuve 4 años viviendo en China, desde Europa, puesto que yo había hecho parte de mi estudio de pregrado y de posgrado en Francia, y también estuve viviendo un tiempo en Alemania. Entonces, cuando estaba terminando ya los estudios, comencé a leer sobre toda esta influencia creciente de China. Entonces, y también el rol que estaba llevando hacia Pacífico en la economía mundial y en el comercio en términos específicos. Entonces me propuse viajar a China, hacer un reconocimiento y ver las posibilidades de estudiar definitivamente allá, puesto que ya que la literatura que estaba de otra forma analizando se basaba en esa región. Luego, claro, efectivamente el viaje estuvo positivo y logré identificar una universidad que es bastante prestigiosa en China y hoy en día con una política de internacionalización también se está dando a conocer en el mundo, que ofrecía un programa cercano a lo que yo estaba buscando, que tiene que ver con relaciones internacionales, pero también con política internacional, o sea, un poquito más específico. Así aprovechaba la instancia para poder aprender un poco de las políticas chinas, de las políticas exteriores chinas también, y cómo también funcionan las lógicas y las dinámicas de la gobernanza global en esa región. Entonces sería principalmente esos son los puntos que logré como conseguir en esta experiencia. Obviamente también Asia y en particular China es una cultura bastante diferente a la nuestra y también diferente a la europea o occidental. Entonces también al principio tuve ahí un tiempo que necesité para adaptarme, pero luego de eso ya manejando un poco el idioma, pero también entendiendo los códigos, tuve la posibilidad también de interactuar con la gente local. De hecho, un tiempo me fui a vivir a las afueras de la ciudad, entonces también tuve la posibilidad de convivir con gente del campo, por decirlo de alguna forma, o de esta nuevos procesos de migración, campo, ciudad, etcétera. Entonces, por ahí fue también un gran aprendizaje.
No necesariamente lo que se ve en los videos de promoción de los países, que generalmente muestran una imagen que no necesariamente tiene que ser con lo que se ve realmente. Y en ese sentido, ¿qué fue lo que tú lograste percibir y qué percepciones que quizás venían de otro lado lograste derrumbar o crear a partir de eso?
Claro, bueno, tengo que contextualizar que yo vivía en la ciudad de Shanghái, que es una de las ciudades más cosmopolitas, por decirlo de alguna forma, o más abiertas a otras culturas de la China continental. Bueno, una ciudad muy populosa, estamos hablando de 24 o 25 millones, considerando también la población flotante que todavía no está registrada, qué sé yo. Entonces, claro, como al ser una ciudad moderna, me acerqué a esa China moderna en la gran parte de mi estadía. Luego, cuando ya tuve la posibilidad de viajar y también vivir a las afueras de la ciudad, es donde pude también conocer la otra cara que no tiene que ver necesariamente con influencias de Occidente o con esta China moderna, sino que tiene que ver con la China tradicional, uh-huh. Y el tema de las culturas. Y ahí también tuve la posibilidad de empezar a comprender sus parámetros, sus formas de dimensionar la de una otra forma la cotidianidad y que no necesariamente tienen que ver con nuestros parámetros.
Uh-huh. Ahora, Andrés, uno de los puntos por los cuales China ha hecho noticia durante los últimos meses, esta guerra, entre comillas, guerra comercial que ha librado con Estados Unidos, que supuestamente está en vías de superarse, se han hecho negociaciones bastante intensas para tratar de llegar a un acercamiento que permita derribar esto. Primero, para entender, explícanos bien en qué consiste esta guerra comercial, de qué hablamos cuando hablamos de guerra comercial y cómo ha abordado China también esta situación.
De acuerdo. Claro, y hoy en día estamos, bueno, en general, no solamente los analistas, sino que también el mundo empresarial, luego también el término de la gobernabilidad, también muchos países que cooperan activamente con ambos países también están atentos a lo que está pasando en esta llamada guerra comercial. Bueno, en términos concretos, bueno, para todo eso ser sintético, esta guerra comercial responde a que Estados Unidos, a través de un nuevo liderazgo tras las elecciones presidenciales de Estados Unidos, se propuso activar uh-huh. una confrontación más directa con algunas cosas que no le parecen con respecto al sistema económico chino. Uh-huh. Hay que contextualizar que la guerra comercial como tal, ya en la literatura académica y también en el mundo de los analistas, tanto en términos económicos como políticos, ya se mencionaba desde el 2005. De hecho, hay hartos académicos que hoy en día asesoran al gobierno de Estados Unidos que ya mencionaban como una posible alternativa debido a que el crecimiento de China, de otra forma, afecta a algunos intereses estratégicos y comerciales de Estados Unidos. Principalmente Estados Unidos pone atención y donde pone énfasis en sus negociaciones tiene que ver con que China subsidia sectores claves de la economía china que de otra forma genera una ventaja en su modelo exportador. Luego también Estados Unidos reclama porque las autoridades del gobierno chino no tienen un control estricto con respecto a los derechos de propiedad intelectual, uh-huh. que eso ha sido bastante bastante difícil cuantificar, uh-huh. no es como necesariamente poner un arancel específico a tal producto, sobre todo que hay mucha cadena subglobal que hay productos que efectivamente se producen en China, pero que vienen parte de esa producción del producto final desde Japón, desde Corea, inclusive desde Estados Unidos, entonces uh-huh. por ahí es mucho más complejo. Y luego también que China no ha abierto su sistema financiero con respecto a la libre circulación de su moneda, y también obviamente que restringe el ingreso de empresas y capitales norteamericanos y también de otros países occidentales al mercado chino. Entonces sería más o menos los principales ejes de esta llamada guerra comercial, y que en términos concretos se traduce en subidas de arancel de parte de Estados Unidos, y luego después existen réplicas de China para ir balanceando un poco esta negociación, que todavía está en una fase, yo diría, que intermedia. Yo no estoy tan seguro que
se haya llegado a un arreglo luego.
Claro. No sé si es posible ¿sí? complementar. Lo que pasa es que, aprovechando esta instancia, me gustaría presentar algunos puntos que podríamos analizar sobre la fortaleza y debilidades de China. Uh-huh. Puesto que en la prensa chilena se lee mucho sobre la fortaleza y ventajas desde la parte de Estados Unidos,
claro.
y desde la perspectiva también de Estados Unidos con respecto a esta guerra. Entonces, no sé si...
Sí, por favor, sí, porque es bastante interesante porque se crea una imagen respecto de China, pero no necesariamente tiene que ser así, a favor como también en contra. En ese sentido, ¿cómo ves precisamente al gigante asiático, como se le llama también?
Sí, es un buen nombre para sí. un poco enmarcar lo que es China hoy en día. Claro, bueno, con respecto a la fortaleza, me gustaría mencionar que a pesar de que la guerra comercial ha impactado a ambos países, ¿cierto? Y también a la economía mundial, China tiene al menos se identifican cuatro puntos que le permiten amortiguar alguno de estos impactos y de una otra forma también poder manejar algunos procesos de incertidumbre de mediano plazo. Uh-huh. Yo no diría, no me atrevería a decir a largo plazo, yo creo que ningún país se puede dar ese lujo, por decirlo de alguna forma, de estar bajo un tema de conflicto. Principalmente, China, durante las últimas cuatro décadas, ha tenido un desarrollo económico bastante consistente. O sea, estamos hablando que ha crecido en una tasa promedio de un 10%, y eso, que, bueno, a pesar de que hoy está viene de una forma viene a la baja, ya estamos hablando de un 6%.
Un poco, claro, pero ahora un crecimiento de un 6%, exacto, es muy importante comparado con lo que pasa en el resto del mundo.
Exacto, de hecho si se compara con Estados Unidos el doble del crecimiento actual. Y eso lo ha llevado a tener actualmente ser el primer socio comercial de más o menos 100 países. Está cercano a 100 países, que es casi el doble de los socios comerciales de Estados Unidos en términos de posición. Entonces ahí es un punto interesante, que China ha sido bastante astuta, por decirlo de alguna forma, en generar una interdependencia a nivel internacional basado en el comercio, en el intercambio. Uh-huh. Luego, también hay que considerar que los niveles de ahorro de China no son menores. O sea, estamos hablando de a pesar que también con el impacto de la guerra comercial ha ido a la baja, ¿cierto? Pero más o menos se estima que al orden de un 35% del PIB, uh-huh, que eso equivale más del doble también de Estados Unidos. Entonces, ahí hay un dato no menor, considerando que esta información le permite, por ejemplo, a los inversionistas chilenos, a los agricultores chilenos, a los exportadores, que nosotros tenemos un nivel de exportación a China del orden del 32% del total. Entonces, claramente, estos son datos que nos pueden permitir decir, ok, hay un conflicto, esto genera un ruido internacional, genera algún tipo de problema, obviamente, porque estamos en un sistema global, ¿cierto? Pero que hay ciertos datos que nos generan tranquilidad, por lo menos en un mediano plazo. Entonces, bueno. Y luego también el tema de la cifra al por menor, uh-huh, que tiene que ver mucho con el consumo de productos de importados, por ejemplo, siguen estando a tasas de sobre el 9%. O sea, estamos hablando de que independiente de la crisis todavía se observa ese factor. Y por último, en términos de la fortaleza, es la estrategia integracionista. O sea, uh-huh, China, a pesar de todos los efectos que ya se están viendo en términos de imagen de China con respecto al tema de las patentes, al tema de la transferencia tecnológica, ellos han seguido optando por un enfoque integracionista donde tienen una ruta a la seda, que es una gran plataforma multilateral donde ellos se proponen invertir en tecnología, uh-huh, en infraestructura, en conectividad, y por otro lado desarrollan acuerdos de libre comercio con países donde tienen una vinculación más profunda, uh-huh, en términos comerciales o asociaciones estratégicas. Entonces todavía el enfoque integracionista se observa como un elemento positivo dentro de este proceso de sociabilización china con el mundo. Uh-huh. Y bueno, yo sé que me alargo, así que voy a tratar de ser un poco más breve con términos de las debilidades. Hay que entender que China en estos momentos, a pesar de que tiene esa fortaleza en términos económicos comerciales, también tiene sus problemas internos como cualquier país, ¿cierto? Y que en el largo plazo, si China no toma ciertas medidas, pueden afectarlo en términos de gobernabilidad, pero también en términos de mantener esta estabilidad, uh-huh, o con el sistema internacional. Uno de esos factores que se identifica, o que el mundo académico por lo menos le está poniendo atención, es el tema del perfil demográfico, que ya en el 2015 se calculó que ya traspasó, generó un punto de inflexión en torno del factor de dotación de los trabajadores, ya no es distintivo porque la población se está envejeciendo. Uh-huh. Entonces, eso también tiene que ver con políticas previas del hijo único.
Sí, que de hecho cambió esta política tan famosa respecto de solamente tener un hijo, se ha flexibilizado un poco en eso, por lo mismo.
Exactamente. Entonces, claro, ese es un punto que se visualiza como una señal que poner atención. Y también tiene que ver porque eso implica mayor gasto social, porque la población más adulta necesita servicios médicos, ese tipo también, y estamos hablando de un porcentaje muy, muy grande de la población, uh-huh. Entonces claramente ahí se identifica un punto. Lo otro que también dice la literatura y que se está poniendo atención es que China está atrapada un poco en la mitad en su proceso de modernización de su modelo económico. Uh-huh. En el 78, Deng Xiaoping, el líder sucesor de Mao, ¿cierto? Fue bastante acertado en términos de. Tuvo decisión acertada en términos de modernizar y abrir la economía china. Hace un modelo exportador, pero ese modelo de una u otra forma ya está en una fase de desgaste, uh-huh. Sobre todo también con los efectos de la guerra comercial, porque uh-huh. Ya no todos los países están tan flexibles cuando ingresan productos chinos y está el asunto de la propiedad intelectual, etcétera. Entonces, por ahí ese modelo tiene que ajustarlo y aumentar los niveles de reciprocidad, el intercambio, reducir los subsidios a las empresas estatales, porque de alguna forma el resto de los países no va a aceptar ese tipo de interacciones y por ahí también va a tener que también flexibilizar sus procesos de entrada de otros actores a su país, me refiero uh-huh. a empresas e inversiones. Entonces ese sería un factor que también puede generar una señal. Uh-huh. Y por último, que eso ya tiene que ver con esta nueva visión que quiere China, que ellos llaman el sueño chino, uh-huh. Tiene que ver con una China menos dependiente de las exportaciones, más dependiente de un sistema de innovación, procesos tecnológicos y también de un mercado de servicios. Uh-huh. Una de los cuellos botella para implementar ese proceso tiene que ver con los que necesitan cambiar el sistema de organización territorial, aumentar la flexibilidad del movimiento, que eso que llaman internamente ellos el Hou-Kou, tienen que flexibilizar para que la población se pueda ir moviendo en la ciudad y así se reducen ciudades que están con dependientes de ciertos procesos productivos que no necesariamente generan movilidad social, por ejemplo. Uh-huh. Y lo otro también, para poder generar innovación, tienen que liberalizar el mercado de las ideas. O sea, las universidades necesariamente tienen que seguir profundizando esta apertura de que los jóvenes puedan generar innovaciones tecnológicas y de otros sectores. Entonces, por ahí se identifican esas debilidades.
Ahora, Andrés, pasemos a nuestro país, porque tú lo mencionabas, cerca del 32% de nuestras ventas van a parar al mercado chino, y por lo mismo es importante hablar respecto de esta relación que existe entre nuestro país y China. Y bueno, y de hecho, también aprovechar de comentar que el Instituto de Estudios Internacionales va a hacer un simposio el próximo 16 de abril. Partamos por eso, cuéntanos en qué consiste este simposio que va a organizar el IEI, de hecho ahí en el edificio en calle Condell, y por qué es tan importante hablar de la relación entre Chile y China pensando en lo que se viene a futuro.
Claro, el Instituto se propuso, de hecho este año se está abriendo un programa de estudios chinos, sistematizar el estudio y el análisis de las políticas exteriores chinas y también de las relaciones entre Chile-China y China-Latinoamérica. Uh-huh. Dentro de ese contexto, la primera actividad para este año, porque tenemos tres organizadas o planificadas con respecto a las relaciones con China, tiene que ver con abordar la agenda Chile-China 2020. Puesto que el próximo año ya se cumplen 50 años de relaciones ininterrumpidas. Entonces la idea es ver hasta qué punto hacer una evaluación de los procesos previos, pero también ir observando o identificando los puntos que pueden, de una otra forma, seguir profundizando las relaciones y ver si se pueden seguir generando asociaciones estratégicas y también no solamente basarnos en relaciones comerciales, sino que también en un desarrollo de cooperaciones tecnológicas, en temas de educación, en temas de cultura, y aumentar en ese sentido los intercambios y también el conocimiento de ambas zonas.
Uh-huh. Y ahora, para quienes quieran participar de este simposio, ¿cómo lo pueden hacer? ¿Hay que inscribirse en algún lado? ¿Cómo pueden participar la gente que nos escucha hasta ahora?
Claro, el próximo martes 16 de abril tendremos la primera parte de estas tres actividades que mencionaba, y vamos a abordar principalmente la agenda comercial y también el análisis de la Asociación Estratégica Integral que firmó o que se acordó Chile-China en el 2016. Uh-huh. Bueno, la invitación está abierta a todo el público, a todas las personas que estén interesadas en temas de China y también de Asia-Pacífico. Y bueno, nosotros en este primer programa tenemos como invitado al ex director de la División de Comercio Internacional de la CEPAL, Osvaldo Rosales, que uh-huh. es una persona experta en temas de asociación estratégica Chile-China y también en las negociaciones de los acuerdos de libre comercio. También tenemos a Mario Artaza, que fue el ex cónsul de Chile en Hong Kong y Macao por un largo periodo. Aparte también trabajó en diferentes ámbitos en China, entonces también es una persona que tiene este conocimiento en terreno y que en estos momentos también lo sigue profundizando con respecto a las cosas actuales que tienen uh-huh. que ver con la agenda Chile-China. Y también tenemos a Marcela Brevis, que es una chilena que vive hace 9 años en China, que también colaboró como directora ejecutiva de la Cámara de Comercio chilena en Shanghái y que también tiene esa visión de estar en China.
Visión local.
Local, claro. Y obviamente también genera este puente entre Chile y China en términos de inversión y comercio. Entonces, más o menos sería ese el programa. Bueno, yo también voy a participar presentando los resultados de una investigación donde observo cómo China ha ido desarrollando lo que yo llamo iniciativas económicas no tradicionales con Chile. También ahí voy a presentar ese estudio que también complementa la parte comercial uh-huh. y económica.
Bueno, China, mucho que analizar y aprender respecto de este país, así que desde el 16 de abril entonces parten estas charlas y abierto a todo público que quiera participar.
Claro, 16 de abril, desde las 10 de la mañana en el instituto, en calle
Condel
249, acá en Providencia. Bueno, cualquier consulta o si se quieren inscribir, puedo dejar mi correo electrónico.
Sí, por supuesto.
Mi correo es andres.borques@uchile.cl.
Borques con Z.
Claro, Borques con Z.
andres.borques@uchile.cl. Ahí la dirección de correo electrónico para cualquier duda que usted quiera realizar. Todavía está tiempo, quedan unos cuantos días para que se lleve a cabo este simposio imperdible para entender aún más las relaciones de nuestro país con China, que todo el mundo dice está llamada a ser la gran potencia mundial a futuro. Andrés, un gusto haberte tenido acá, inaugurando este espacio también que abrimos con el Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, así que esperamos tenerte en alguna otra ocasión. Que estés muy bien.
Muchas gracias.
Y nosotros nos vamos a una pausa cuando son las 9 de la mañana con 30 minutos. Siga con nosotros porque ya llega Tania González para hablarnos de cine, como todos los martes por medio. Es hora de juntarnos con nuestros amigos de la Cineteca Nacional. Así que sigan en nuestra compañía.
Si eres amante de la lectura y de nuestros autores nacionales, te esperamos en la librería del GAM Chile en Libros. Centro Cultural Gabriela Mistral.